Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. Ajedrez de geopolítica. Comienza la partida.
Estoy junto al analista internacional Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien y encantado, como siempre, de estar con vos, Javier, y con tu audiencia.
Muchísimas gracias a ti, Cristian, por haber aceptado esta invitación para hacer este repaso de lo más importante que ha ocurrido. Y bueno, Cristian, se me ocurre que podemos empezar tal vez por uno de los hechos que está marcando que esa balanza, ¿no?, que estaba muy desequilibrada hasta hace muy poco tiempo, empieza a emparejarse, y que es el hecho de ese mundo unipolar regido por Estados Unidos y sus famosas reglas, sus famosas normas, ¿no?, que nunca se vieron, nunca la mostraron, y no se sabe si están escritas en realidad, ¿no?, ese mundo basado en reglas, que ya se acaba, y que hay un jugador importante que se llama BRICS, y que vino para poner un poco las cosas en un nuevo orden, ¿no? ¿Cómo ha sido el 2023, Cristian, para los BRICS y para lo que puede pasar de aquí en adelante? Además, digamos que con telón de fondo del conflicto en Ucrania, que tras, digamos, el congelamiento de 300 mil millones de dólares de los activos de Rusia por parte del Occidente colectivo, tal vez ha sido un envión importante para que todas estas piezas se engranaran más y empezaran a funcionar de una forma más fluida, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que este año que está terminando es un periodo en el cual cobra la verdadera relevancia que tiene este potente grupo llamado BRICS, ¿no?, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y al cual, y creo es la enorme noticia, es la incorporación, la invitación que se hace durante este año para que el día 1 de enero se incorporen oficialmente a este espacio los países de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Egipto e Irán. También Argentina, pero bueno, ya trataremos más adelante el desquicio que está sucediendo en mi país. Lo cierto es que estos 5 países, que son varios de ellos potencias energéticas, se suman a este organismo, que justamente encabeza, creo yo, por supuesto con el liderazgo de Rusia, de China, esta mayoría global, que justamente se posiciona enfrente de este occidente colectivo, este mundo unipolar, que ya no tiene, por supuesto, futuro, y realmente esta incorporación le da una solidez enorme al grupo, que supera, ya antes de la incorporación de estos países ya superaba en potencial en cuanto a PBI y a números productivos a la Unión Europea. Y hay que recordar también un número que es interesante para medir el estatus de los países, que es la medición del PBI, del Producto Bruto Interno, por paridad de poder adquisitivo. Y en ese ranking, el número 1 es China, el número 2 es Estados Unidos, el número 3 es India, el número 4 es Japón y el 5 es Rusia, el cual desplazó a Alemania de ese sitio. Entonces, para entender la potencia enorme de este grupo de los BRICS, tenemos que ver que de los 5 primeros puestos en paridad por poder adquisitivo, que es la real riqueza de la población de las naciones, son de los 5 puestos, 3 son integrantes de los BRICS. Entonces, eso da una real magnitud, creo yo, de esta potencia. Yo pude ser testigo, estando en la conferencia parlamentaria Rusia-Latinoamérica que se hizo en Moscú hace pocos meses, de la voluntad y la solicitud formal de muchas delegaciones para la incorporación de sus países, de países de Latinoamérica, también en la organización. Países con un potencial energético, por ejemplo, enorme, como Venezuela, Bolivia y varios otros países también interesados. Entonces, en este aspecto, ya para cerrar este apartado, te diré, Javier, que a mi modo de ver es un crecimiento imparable y que, por supuesto, en alguna medida dadas estas características, es un poco el último clavo en el ataúd del mundo unipolar.
Un mundo unipolar, como decíamos al principio, Cristian, que está, digamos, llegando, ¿no? Y que tiene un punto de inflexión en algo que comenzó por allá a finales de 2013, se podría decir como una referencia más general, ¿no? Ya había arrancado antes, igual con las revoluciones de colores y demás a principios de la década del 2000, pero noviembre de 2013 marcó el inicio de lo que finalmente fue ese golpe de Estado en febrero de 2014 en Kiev, que depositó primero que nada a Poroshenko en el poder, luego lo sucedió quien está al frente ahora del gobierno de Kiev, Volodymyr Zelensky, y que en complicidad, se podría decir, ¿no?, con los países garantes de los acuerdos de Minsk, como han sido Francia, Alemania, terminaron reconociendo quienes fueron sus líderes en aquel momento, François Hollande en Francia, Angela Merkel en Alemania, reconociendo que los acuerdos de Minsk no fue otra cosa que ganar tiempo, que darle tiempo a Ucrania para que se armara y asestarle de esa forma una derrota estratégica a Rusia. Ellos lo han confesado, no lo estamos diciendo nosotros, ¿no? Y en todo esto que está ocurriendo y que, bueno, se desató la operación militar especial en febrero de 2022, ya vamos camino de los 2 años, se ha hablado este 2023 de la famosa contraofensiva que no llegó a nada de los objetivos, no alcanzó ningún objetivo planeado, ¿no?, o planificado. ¿Qué puedes comentarnos de todo esto, Cristian?
Bueno, en principio coincido al 100% en todas las apreciaciones que acabas de vertir respecto a lo que es ese triste pasado reciente de Ucrania, con las revoluciones de colores, con ese Euromaidán y con esa burla, esa traición por parte de los ejecutivos de Francia y de Alemania, para no solo con Francia, sino para con los pueblos del Donbass que confiaron en estos mandatarios como garantes, y lo repito una y otra vez, tienen las manos manchadas de sangre de inocentes, de esos 14.000, entre 14.000 y 15.000 personas que murieron desde ese momento hasta el inicio de la operación militar especial. En ese sentido, en cuanto a esta contraofensiva que no logró ni un solo éxito, es más, muy lejos estuvo de siquiera intentar alcanzarlo, y fue ni más ni menos que una picadora de carne, que recordar la batalla de Artiom, de Bakhmut, donde cayeron de vuelta, vuelvo a repetirlo, una y otra vez en todas las trampas que le puso Rusia. Cayó la OTAN, que básicamente no es el alto mando ucraniano quien dirige a ese ejército, sino que son las tropas de la OTAN. Y esto, por supuesto, causando una inmensa carnicería. Hoy vemos que están convocando y reclutando a mujeres, porque prácticamente se les agotan los hombres en edad militar. Han mandado hasta ancianos al frente de batalla del régimen de Kiev. Están apelando a que se obligue a que regresen las mujeres que salieron de Ucrania, que regresen para ser incorporadas al ejército. Entonces, esto parece realmente una situación casi vampírica en la cual necesitan sangre y son insaciables en este aspecto. Y esta contraofensiva en la cual creían, sostenían, esperaban que se derrotase a Rusia, algo que en toda regla es imposible porque recordemos que Rusia es una potencia nuclear, todos los países de la OTAN más otros varios dando inagotables cantidades de material militar, y en casi 2 años de confrontación con Rusia no han logrado derrotarla, no han logrado debilitarla, y Rusia no hace más que fortalecerse en el aspecto militar y en el aspecto económico. Como vos bien decías, a Rusia le congelaron 300.000 millones de dólares, los cuales están buscando ni más ni menos que robárselos, y a Rusia esto parece no hacerle demasiada mella, mostrando unos números en su economía que realmente dignos de envidia para cualquier país occidental. Así que en este sentido, realmente yo creo que Occidente, y esto lo hemos hablado en varias oportunidades, no hace más que comprarse sus propias ficciones, y lo peor es que se las cree y cae en sus propias trampas. Así que en tanto y en cuanto Occidente no cambie esta metodología, creo que está destinado a fracasar una y otra vez.
Hablamos de la fallida contraofensiva de Ucrania que comenzó en la primavera, casi verano, y que pronto ya se sabía de su fracaso, pero tras cartón de la contraofensiva, ¿no? Cuando Zelensky pasaba el sombrero por muchos lugares pidiendo más dinero, más dinero, más dinero, de repente revienta un polvorín en Medio Oriente, ¿no? Entre Israel y Hamas, ¿no? Un conflicto que viene de décadas y décadas, ¿no? Pero que ahora ha estallado en un momento en que Netanyahu tenía una muy mala valoración interna de sus ciudadanos con su gestión, y estalla esto en Israel, entre Israel y Hamas, que es un conflicto que es, se ha convertido ya o ha afectado la cuestión a nivel global, ¿no? Con lo que está ocurriendo en el Mar Rojo y lo que impacta eso, lo que puede impactar en el comercio internacional. Una Israel que, bueno, ha comenzado a cometer, según datos de la ONU y demás organizaciones, y que se ha constatado además con imágenes, crímenes de guerra, ¿no? ¿Qué puedes decirnos de este conflicto que además prácticamente anula cualquier ayuda importante que puede llegar a Ucrania y además desenfoca, ¿no?, a Ucrania del tablero para enfocarse allí en esa región donde Estados Unidos tiene reales intereses, más importantes tal vez que los de Ucrania, que en este sentido, si se pone una balanza, Ucrania no es prioritaria, Cristian?
Sí, bueno, vos sabés que eso es algo que en alguna medida yo creo que desconcierta. Cómo Estados Unidos parece mostrar una vocación para abrir una y otra vez nuevos conflictos, multiplicarlos en una actitud que yo creo bastante desacertada, porque no creo, y es más, estoy convencido que no tiene la capacidad militar como para atender varios frentes al mismo tiempo. De hecho, ¿a qué me refiero con esto? Por supuesto, el frente en Ucrania, que como vos bien decís, este hecho que ocurrió en Israel y que está aconteciendo en este mismo momento, quita fondos, no solo económicos, sino también elementos prácticos. Sabemos que hay escasez, una enorme escasez de munición de artillería en Ucrania en este momento. Entonces, se abre este conflicto en Israel, que a su vez está amenazando con abrir un nuevo conflicto con los hutíes de Yemen, allá en el Mar Rojo, en esa coalición que se ha armado para esta operación Guardián de la Prosperidad, algo así, le gusta siempre poner esos nombres rimbombantes, que sería ni más ni menos que abrir un nuevo conflicto, y muy serio, con Irán. Y no olvidemos siempre el hecho latente allá en el Lejano Oriente con Taiwán, ¿no? Utilizando a Taiwán, esa provincia rebelde de China, en contra justamente de Beijing. Ahora, el tema de Israel es un tema que yo creo que, si uno analiza algunos hechos aislados, porque viste, muchas veces esto yo lo veo como un rompecabezas. Muchas de estas situaciones hay que armarlas cuidadosamente y ver los detalles. El diablo está en los detalles, dijo alguien una vez. Sí. Y justamente en esos detalles, creo yo, habría que ver, por ejemplo, esas innumerables marchas que hubieron, que vos mencionabas, contra el gobierno de Netanyahu. Sabemos que tiene sus particularidades bastante extrañas y llamativas este político israelí, esta reforma al Poder Judicial que quería llevar adelante y que despertó tanta resistencia, que también en otra ocasión habría que analizar bien en profundidad ese hecho, esa reforma en particular. Pero lo cierto es que en ese contexto se da estas protestas en las cuales incluso muchos militares israelíes decían que se iban a rehusar a ir a cualquier tipo de situación de combate si persistía esta situación legal. Ahora bien, lo traigo a cuenta porque en la misma situación del 7 de octubre hubieron muchas cuestiones muy llamativas, como por ejemplo que las mujeres militares israelíes que están a cargo de custodiar mediante sistemas de cámaras de circuito cerrado toda la parte de la frontera de Gaza, un lugar caliente si los hay, apercibieron y llamaron la atención en varias ocasiones a que habían preparativos y movimientos muy extraños que hacían sospechar un posible ataque de parte de Hamas contra Israel, lo cual fue desoído. Esto fue denunciado públicamente por estas militares israelíes, con lo cual parecería ser que Israel, de contar con un ejército temible a nivel mundial, uno de los más eficaces, con un Mossad, un servicio de inteligencia también legendario, realmente empieza a llevar a cabo acciones que parecen de una torpeza enorme, como por ejemplo los 3 rehenes que aparecieron caminando, llevando una bandera blanca, para pasar justamente a la parte controlada por Israel, y fueron acribillados a balazos por miembros de las fuerzas de defensa de Israel, por militares israelíes. porque a pesar de que llevaban una bandera blanca, signo de rendición, pensaron que eran gente de Hamás o no sé qué habrá sucedido, pero digo, es muy llamativo y creo que en algún momento esas piezas van a empezar a tomar su lugar y creo que también acá hay una confrontación entre esos intereses de los que hemos hablado en más de una ocasión, entre este globalismo mundial y estos políticos que tienen una visión más soberanista respecto a los estados.
Cristian, y finalmente, para el último tema que te invito a tocar para este repaso del año 2023, no voy a hacer una introducción, simplemente te voy a decir una palabra, porque mejor que tú nadie podrá explicarlo, ¿no? Y la palabra que te voy a decir es Argentina.
Wow, bueno, en Argentina realmente estamos viviendo momentos muy, muy, muy extraños, y me refiero justamente a la asunción a la presidencia de Javier Milei. Creo que es un hecho que se enmarca también en la visión geopolítica, porque lo que se intenta hacer en mi país en este momento, yo creo que en rigor de verdad no ha ocurrido antes en ningún lugar, por lo menos con estas características y con esta intensidad. El intento de destruir por completo un Estado nacional, el Estado de un país, y esto contraponiéndose con todos aquellos que pretendían de una forma totalmente ingenua y simplista equiparar y decir que Javier Milei es igual y es un fascista al más puro estilo de Donald Trump, de Víctor Orbán y de todos aquellos, de Bolsonaro y de todos aquellos que encapsulan en esta caracterización. Y yo creo y siento que tengo la posibilidad de afirmar que Milei es un agente del globalismo financiero internacional que no busca ni más ni menos que justamente destruir el país, no es para nada un patriota, un nacionalista, y aparte está haciendo cosas que realmente, creo yo, no tienen posibilidad de marcha atrás o que tal vez va a ser muy difícil darle una marcha atrás, como por ejemplo, y quiero mencionarlo, el hecho de cuando, mientras le dice al pueblo argentino que no hay plata para atender a la gente que sufrió una catástrofe, una tormenta catastrófica en la ciudad de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, mientras dice eso, le ha donado al régimen de Kiev, a su parece nuevo amigo Volodymyr Zelensky, dos helicópteros de la Fuerza Aérea Argentina que fueron comprados en el año 2011 a Rusia por un valor de 7 millones de dólares, y este hombre que dice que no hay plata para atender las necesidades de los argentinos le dona este material militar a Kiev para ser utilizado en un país contra un país amigo como es Rusia, un país que nos ha ayudado de forma incondicional en lo más reciente cuando fue la epidemia de COVID-19 con sus vacunas, salvando una innumerable cantidad de vidas argentinas, ni que hablar del apoyo incondicional siempre por la causa de Malvinas. Entonces, traicionar de tal manera a un país amigo históricamente, con 140 años de tradición de relaciones bilaterales diplomáticas, es realmente algo que creo que es muy grave, es fruto de la impericia y la improvisación de una persona que justamente tal vez por eso tiene tanta buena onda, por decirlo de algún modo, como Volodymyr Zelensky, porque parece también un comediante, un payaso. Entonces, desgraciadamente, lo que está haciendo con la Argentina, el hecho de rechazar de forma incluso grosera la invitación a formar parte de los BRICS, que es una política de Estado, no tiene que ver con la simpatía que uno puede tener con un mandatario u otro, creo que, repito, le hace un enorme daño a la Argentina, que acá, siendo propias las palabras de un embajador chino en un país de Latinoamérica, dijo que tal vez era mejor que la Argentina no ingresase a los BRICS, porque tal vez este país en el organismo podía restar más de lo que podía sumar. Esa es la imagen que está dando mi país, y creo que en ese sentido es realmente lamentable. Pero bueno, es lo que a veces la gente elige.
Muchas gracias, Cristian, por no solo por este repaso del día de hoy, sino además por estar siempre presente cuando te requiero, ¿no?, para los análisis aquí a través de Radio Sputnik. Y desde aquí te deseo que tengas un gran inicio de año 2024, Cristian.
Bueno, muchísimas gracias, Javier. El halagado y el agradecido soy yo, porque consideres que, por considerar que puedo sumar algo con mi opinión a tu prestigioso programa. Los mejores deseos para vos, para tu familia, para toda tu audiencia, y que tengamos todos un 2024 próspero, con felicidad y con todo lo que los pueblos se merecen.
Sputnik, contamos lo que otros callan.